Al final del capítulo 5, el estudio que tuvimos la semana pasada, fue un estudio que inquietó a muchos. Yo sentía la inquietud por la manera en que el escritor nos llama la atención a todos, ¿verdad? De que dejemos ese estado de infancia por el que muchos hermanos y hermanas se quedan estancados por varios meses y a veces hasta años. Y noté cierta inquietud en algunos de ustedes, pero oré para que el Señor les ministrara y les explicara que la palabra de Dios, así como el método que usamos aquí en Capilla Calvario y los Calvary Chapels, es irnos de libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y no importa qué tan difícil o incómodo se va a sentir al leer ciertos pasajes como lo hicimos la semana pasada, nunca nos brincamos ninguno, porque ese es el estilo que el pastor Chuck Smith instituyó, ¿verdad?, para los diferentes Calvary Chapels. Y ese es un estudio, un método que es la mejor manera que hemos encontrado de estudiar la palabra de Dios, porque vamos estudiando versículo por versículo y es la misma palabra la que nos va hablando. En el caso de la semana pasada fue una advertencia, una especie de jalada de orejas, ¿verdad? Porque como lo expliqué en la semana pasada, es triste para un padre ver a su hijo o a su hija que va pasando el tiempo y quedan estancados en cierto estado de vivir, ya sea en la infancia, ya sea en la adolescencia. A mí, a través del tiempo, cuando estaba trabajando para Uncle Sam, para el tío Samuel, veía yo a compañeros de trabajo que, a pesar de que ya estaban en sus 40s y 50s, todavía traen el pelo largo y su aretito, como se acostumbraba en los 60s, en el tiempo de los hippies. Quiere decir que ellos nunca salieron de ese estado de adolescencia. Y el estudio que tuvimos la semana pasada es que Dios no quiere vernos en ese estado de niñez espiritual. Entonces, eso fue el llamado de Dios a cada uno de nosotros la semana pasada, al crecimiento espiritual. La semana pasada también hablamos que madurar en la fe cristiana significa dejar atrás lo básico, lo sencillo, lo elemental. Porque lo que nos explica el autor de Hebreos es que cuando uno se queda estancado en las doctrinas básicas del Evangelio, es una indicación de inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual en la vida del creyente. O sea, quedarse estancado en la infancia, ser un niño espiritual, quiere decir que no está preparado para las cosas diarias que suceden en la vida de la persona cristiana. Y dice el autor que en el capítulo 5, versículo 12, que vimos la semana pasada, dice: en realidad, a estas alturas, y a todos ustedes deberían ser maestros, y sin embargo todavía necesitan que alguien vuelva, o sea, de nuevo, a enseñarles las verdades más elementales, las verdades más básicas, las verdades más sencillas de la palabra de Dios. Un comentario que hice también fue que en la actualidad muchas iglesias cristianas aquí en El Paso y a través de alrededor de los Estados Unidos, especialmente en otros países, iglesias cristianas están llenas de miembros que se encuentran en ese nivel, ese estado de niñez. Y el comentario que hice fue que lo malo de eso es que la mayoría de ellos lo ven como algo natural, algo normal, algo que es aceptable en la vida cristiana. Y se nota que estos hermanos y hermanas no están interesados en salir de su niñez. ¿Por qué? Porque viven en un estado de conformidad, están muy a gusto así nada más, viniendo a la iglesia, oír la palabra de Dios, convivir una hora con hermanos y hermanas, y luego se van a la casa muy contentos y ya después todo vuelve a su rutina. Eso es vivir en conformidad. Y una de las cosas es que Dios no quiere que tengamos ese estado de conformidad, porque la realidad, y se las voy a poner así claro, es que en esta vida tenemos un enemigo, el enemigo de Dios, que es Satanás. Es un espíritu que nunca descansa. Y sí, él quiere que nos sentemos muy a gusto, descansando, viendo, leyendo el periódico, oyendo el radio, viendo la televisión, para que no hagamos nada en la obra de Dios. Entonces, el autor nos ofrece, en el estudio pasado, la advertencia de que permanecer en ese estado de niñez es muy peligroso. Muy peligroso porque en el lado físico podemos ver que un niño de 2, 3, 4, 5 años tiene su mente inocente y no sabe nada de las cosas. Se puede decir que es una persona indefensa del peligro. Y un niño muy fácilmente puede ser engañado porque no sabe distinguir entre el bien y el mal, y se cree de lo que le dicen los mayores. Entonces, en el sentido espiritual, para nosotros, la gente cristiana, si nosotros no podemos discernir entre el bien y el mal, entonces la palabra de Dios no tiene ningún valor para nosotros. Y todo esto nos trae a nuestro texto de esta mañana. Está en el capítulo 6 y en realidad nuestro texto está en los versículos 1 al 3. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice así, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional: por eso, o sea, después de lo que hablamos en el estudio pasado, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos ahora hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y siendo así, procederemos, si Dios lo permite. Vean ustedes que después de los coscorrones espirituales que recibimos la semana pasada, ahora el autor nos está animando a seguir de frente. Pero aquí hace una explicación a qué se refiere con las cosas elementales, y es lo que vamos a hablar esta mañana. La madurez espiritual es la perfección en la persona cristiana que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros que empieza aquí. La culminación va a ser cuando estemos en su presencia, en el reino de los cielos, por toda la eternidad. Sin embargo, antes de llegar aquí, estamos aquí. Digo, quiero decir, antes de llegar ahí, estamos aquí. Y aquí vamos a pasar por muchas pruebas. Es como cuando empezamos a ir a la escuela, el primer año, lo que aquí en Estados Unidos le dicen grados, y luego el segundo grado, y luego el tercer grado. Pero para ir subiendo tiene que pasar uno ciertas pruebas, y si no pasa las pruebas, se queda estancado ahí otro año, hasta que aprenda y pueda subir, ¿verdad? Esta vida para nosotros, la vida cristiana, va a estar llena de pruebas que Dios permite. Las pruebas vienen de Dios. Y tenemos que reconocer eso, que aunque no nos gusten, aunque no las entendamos, lo mejor es decir, gracias Señor. Dar gracias por todo y en todo. Y luego, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesito hacer, Señor, en esta situación? Ayúdame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Esos son los ataques. Perdón, esas son las pruebas. Por el otro lado tenemos los ataques del enemigo. El enemigo nos va a estar atacando. Especialmente cuando ya empezamos, cuando hacemos la decisión de servirle. De hacernos disponibles para que Él nos use. Es cuando empiezan los ataques del enemigo. ¿Para qué? Para impedir que entremos al ministerio, que al llamado que el Señor nos está dando. Entonces, eso es lo que está hablando en este texto, esta mañana, el autor. Dejar a un lado las enseñanzas elementales para empezar a crecer, para empezar a madurar. Y lo que está haciendo aquí es que, tomando en consideración lo que estudiamos en el capítulo 5, ahora, el autor, en vez de enseñarle a sus lectores, que en aquel tiempo eran los hebreos, ¿verdad? En la actualidad somos nosotros. En lugar de enseñarles las verdades sencillas, básicas, de la palabra de Dios, Él ahora aquí, y tómenlo así, abiertamente, nos está exhortando a ir más allá de las verdades básicas. Y nos está animando para que brinquemos o tomemos los pasos para subir al siguiente nivel de enseñanzas más avanzadas. El autor nos anima a que nos esforcemos por llegar a esa madurez, que es la perfección de Jesucristo en nosotros. Perfección de Cristo en nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a alcanzar esa perfección aquí en la tierra, en este cuerpo humano. Vamos a ir madurando, pero la perfección de lo que está hablando aquí el autor es simplemente una preparación en esta vida para cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces Dios nos va a ver en la imagen de Cristo, porque Él nos está perfeccionando en la actualidad. Y eso es lo que habla Pablo en Romanos 8, versículos 29 y 30. En la Nueva Versión Internacional dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito es el primer hermano, el primer varón, entre muchos hermanos. Versículo 30. A estos hermanos los predestinó y los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Marquen estos pasajes porque aquí está la clave del plan de Dios para nosotros. Yo aquí en este pasaje me podría pasar toda la hora, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, porque está hablando de la predestinación basada en la omnisciencia de Dios. Él sabía quiénes iban a aceptar a Cristo. A estos los predestinó, a los que Dios sabía que iban a aceptar a Cristo, los predestinó para que fuéramos transformados a la imagen de su Hijo amado. Y si vemos a nuestro alrededor, no creo que veamos, especialmente en mí, la imagen de Cristo todavía. Pero es un proceso, es un proceso en el que actualmente Dios está obrando en nosotros para hacer esta transformación. Y quiero que entiendan la diferencia entre la palabra cambiar y la palabra transformar. No nos está cambiando, Él está en el proceso de transformarnos a una persona muy diferente de lo que somos en la actualidad. Pero lo que me toca el corazón y lo que me llena de ánimo es que en este plan de Dios para cada uno de nosotros es para que por medio de la madurez seamos transformados a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primer hermano entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios nos considera sus hijos e hijas, hermanos de Jesucristo. Y como miembros de su familia, Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros empieza en tener un crecimiento normal. Dios quiere que ya dejemos de actuar y de vivir como niños espirituales. ¿Se dan cuenta la manera en que el autor nos está llevando por el plan de Dios? Y el plan de Dios no solamente es hermoso, es perfecto para todos, para cada uno de nosotros. Dios tiene este plan hermoso y perfecto para cada uno de nosotros, y ese plan está escrito aquí. Eso es la razón por qué necesitamos familiarizarnos con la Biblia, necesitamos estudiarla y aprender para ya tener ese retrato completo. Estudiar es como un rompecabezas. Vamos a estar poniendo piezas aquí, piezas allá, poco a poquito van cayendo las piezas hasta que ya se complete el rompecabezas y vemos el retrato completo. Y eso es porque día con día necesitamos pasar tiempo en la Biblia estudiando. Pero si no comprendemos las verdades bíblicas, el plan de Dios, entonces yo me pregunto, ¿cómo va a ser posible salir de la infancia, de esta infancia espiritual, para que nosotros podamos crecer y apropiar, agarrar todo lo que Dios tiene para nosotros? Es por eso que tenemos esta clase de estudios, pero es solamente una vez a la semana. Tenemos los estudios los miércoles. En los miércoles somos muy pocos los que nos reunimos aquí. Pero esta es comida espiritual. Y así como nosotros necesitamos comida a diaria, 2-3 veces, tal vez algunos más para... Pero así de la misma manera nosotros necesitamos comida espiritual diariamente. Entonces cuando no estén aquí, mi sugerencia es que repasen lo que estudiamos aquí, o que oren y que se dejen guiar por el Espíritu Santo para ver qué es lo que Él quiere que estudien ustedes individualmente. Yo les digo que con la ayuda del Espíritu Santo ustedes pueden estudiar cualquier libro de la Biblia y Él les va a ministrar, Él les va a ayudar a entender, porque el Espíritu Santo, siendo Dios, siendo omnisciente, sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. Y otra manera es ayudándonos los unos a los otros. Las mujeres ahorita tienen sus estudios bíblicos en español, ¿verdad?, de los que ya hablamos. He estado orando por un gran tiempo por tener unos estudios bíblicos de hombres. Pero le pido al Espíritu que levante a la gente, los que van a estar ahí encargados. Yo puedo empezarlos, pero no quiero estar yo llevándolos de la mano continuamente. Es tiempo de crecer. Aquí nos dice en la segunda parte del versículo 1, avancemos hacia la madurez. Esas son las palabras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a este hombre. No sabemos quién es el autor de Hebreos, pero sabemos que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Dice, avancemos a la madurez. La palabra avancemos, claro que viene del verbo avanzar. Y esta es una palabra clave que nos da la idea de prosperar, progresar, seguir adelante y perfeccionar. Y para que nosotros podamos tomar estos pasos, es importante ceder al Espíritu Santo, que Él nos guíe. O sea, tenemos que dejar de resistirnos y seguir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Tal vez no entendamos algunas cosas que suceden, que Él permite, no nos agradan, pero cuando lo ponemos todo junto, eso es lo que necesitamos. Algunos de nosotros necesitamos pasar por ciertas situaciones difíciles para poder reaccionar, analizar, evaluar todo, y al fin comprender. Dice, oh, ya entiendo por qué. A mí me ha pasado muchas veces, y lo he visto en hermanos y hermanas, ya después de que pasaron todas esas tormentas, miramos para atrás, ahora entiendo por qué el Señor permitió eso. Así que lo único que les sugiero ahorita es que tengan fe en que Dios es bueno, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y si Él permite ciertas cosas que no nos agraden, gloria al Señor, y dejar que Él continúe la obra en nosotros. Otra cosa, la palabra avancemos nos da a entender que el escritor, él mismo, se incluye en esta idea, en este plan, y se pone él mismo al nivel de sus lectores. ¿Se acuerdan que les está hablando, anteriormente les dijo niños? Aunque él es el maestro, él se está incluyendo en esta idea. Avancemos. Esto me hace pensar en no sé cuántas veces yo oí al pastor Chuck Smith decir que cada día él aprendía, al estudiar la Biblia, la estudiaba diario, a veces se pasaba horas. Dice, cada día aprendía algo nuevo y yo le daba gracias a Dios y eso me seguía animando a estudiar para aprender más. Si estas palabras salen de alguien como Chuck Smith y Billy Graham, ¿qué más para nosotros? Nosotros también debemos de tener esta mentalidad de estudiar la Biblia y tratar de aprender algo. Bueno, la realidad es que si nosotros estudiamos diariamente bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a aprender algo nuevo cada día. Y vamos a estudiar empezando desde el principio, desde lo básico, pero sin quedarnos estancados ahí. Desde el principio. Yo creo que es bueno, es propio hacer esta pregunta. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo sencillo? ¿Qué es lo que el autor aquí llama lo elemental? Yo creo que todos ustedes saben esa pregunta. ¿Qué es lo elemental del Evangelio? ¿Quién me la puede decir? La resurrección. El arrepentimiento. El abandono a las obras que lleva a la muerte. Todo eso son buenas respuestas. Pero lo más básico, la doctrina básica del Evangelio, es reconocer que somos pecadores. Mientras la persona no reconozca que es pecadora, va a seguir viviendo en la carne, en el mundo, en el pecado. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Eso es lo esencial. Luego necesitamos confesar nuestros, si reconocemos que somos pecadores, necesitamos confesar nuestros pecados para recibir perdón. ¿De quién? De Dios. Y de acuerdo con las Escrituras, por medio de la fe, creer que Cristo es nuestro Dios y Salvador. Esa, mis hermanos y hermanas, es la doctrina básica del Evangelio. En Juan 6:29 le preguntan a Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? En otras palabras, para estar en buenos términos con Dios. Y Jesucristo responde, versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Esto es lo básico. Pero quiero que noten ustedes esto. En esa ocasión le preguntan a Jesús qué tenían que hacer para agradar a Dios, para estar en buenos términos con Dios. Ahora, si acaso las obras hubieran sido tan importantes como las enfatizan en otras iglesias, entonces Jesucristo les hubiera dicho algo acerca de los 10 mandamientos, les hubiera dicho algo acerca de los requisitos de la ley de Moisés, o les hubiera dado otras advertencias, restricciones y expectativas de Dios hacia nosotros. Pero el Señor no dijo nada de eso, solamente les dijo, crean en aquel a quien Dios ha enviado. Punto. Así dice el presidente Obama. Pero también quiero que noten esto. Esta declaración de Jesús en sí es una repetición de lo que él había dicho anteriormente en Juan 3:16. Y todos ya hemos memorizado Juan 3:16, ¿verdad? Y no veo, pero creo que sí. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para nosotros, que es muy contrario a la muerte eterna. La muerte eterna en sí es vivir eternamente separados de Dios, en el infierno, un lugar. La Biblia nos da mucha información acerca del infierno, lo suficiente para que nosotros estemos aterrorizados. En cambio, el reino de Dios es paz, gozo, amor y justicia. Una clase de paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es imposible para nosotros entender esa paz. Y a veces agarramos un poquito cuando estamos aquí en la alabanza, en la adoración, cuando entramos en oración profunda, sentimos esa presencia del Espíritu que nos llena de esa paz y ese gozo. Pero eso es la doctrina básica del Evangelio. Sin embargo, el autor, en el siguiente pasaje, nombra 6 doctrinas que también él considera elementales, que nos mantienen en la infancia. Él nos dice, la segunda parte del versículo 1: no volvamos a poner los fundamentos, o sea, las doctrinas básicas, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte; 2, la fe en Dios; 3, la instrucción sobre bautismos; 4, la imposición de manos; 5, la resurrección de los muertos; y 6, el juicio eterno. Este pasaje es una exhortación para que cada uno de nosotros entendamos la diferencia que existe entre las doctrinas básicas y las verdades más avanzadas que encontramos en la palabra de Dios. Verdades que todos debemos estudiar, todos debemos aprender para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. El primero es el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. En uno de los mensajes del pastor Chuck Smith, lo oí yo hablar de este pasaje en particular. Y el pastor Chuck iguala este pasaje a la doctrina de evangelizar. Recuerdo que el pastor, y también esto lo escribió en uno de sus libros, dice el pastor Chuck que después de cada servicio, bueno, el pastor Chuck Smith empezó muy joven, después de terminar sus estudios teológicos, empezó a dar sus servicios en su ministerio en una iglesia. Él empezó su ministerio de predicador, y casi cada mensaje que él predicaba era evangelístico, porque esa era la misión de la denominación de la iglesia en la cual él servía. El evangelismo para estas iglesias de esa denominación eran una cosa principal. Era una denominación pentecostal que creían ellos, o enfatizaban, mejor dicho, el evangelismo. convertir a personas inconversas a la fe. Dice el pastor Shaw que después de cada servicio, la misma iglesia le requería a él que escribiera un reporte anotando cuántas personas se habían salvado en ese servicio, cuántas personas habían recibido al Señor. Y él sabía que si no tenía algún número en ese reporte, el obispo, la persona arriba de él, no iba a estar contento. Chuck dice que él quería ser un buen evangelista. A él, dice, le gustaba predicar el evangelio, pero aparte de eso tenía que hacerlo. Pero era la misma cosa, el mismo mensaje cada semana. Y después de tiempo se empezó a llenar de frustración. ¿Por qué? Porque era el mismo mensaje, era la misma gente. Y la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos una vez, no lo tenemos que estar aceptando cada semana. O sea que los que ya han recibido a Cristo, que ya son salvos, no necesitan o estar oyendo constantemente el mensaje de la salvación cada semana. Lo que ellos realmente necesitan son enseñanzas más avanzadas. Dice Chuck, al principio de mi ministerio, yo buscaba ser predicador. Pero después de la frustración, Dios me dio el llamado de ser maestro. Mientras yo predicaba el evangelismo, la iglesia nunca se desarrolló, nunca creció en el nivel espiritual, nunca maduró. Y duró varios años en esa iglesia. La gente permanecía en la infancia y nunca daba fruto. Y dice Chuck, esa era mi culpa. Mi culpa era que ellos estaban estancados espiritualmente en la infancia, porque todo lo que oían de mí y todo lo que sabían era la doctrina de la salvación. Dice, todos ellos sabían muy bien la doctrina de la salvación, la podían repetir. Todos sabían que tenían que nacer de nuevo. Todos sabían que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y todos sabían que necesitaban ser bautizados. Pero eso es todo, dice Chuck. Y eso era porque era lo que ellos habían aprendido. Y así se ve esto en muchas iglesias. Dice, yo nunca los llevé más allá de la infancia hasta que empecé a compartir y a enseñar la palabra de Dios. Y como todos lo sabemos, el resto es historia. Esa iglesia creció rápido. Y de ahí salieron muchos otros pastores que cuando llegaron eran jovencitos hippies que andaban perdidos. Muchos de ellos llegaban descalzos a su iglesia. Pero de ahí salieron hombres de fe que ahora tienen iglesias muy grandes. Oí recientemente que en la actualidad hay más de 2,000 iglesias asociadas a Calvary Chapel alrededor del mundo. Y todos ellos están enseñando la palabra de Dios sin adulterarla, tal y como es. Pero una cosa que yo quiero que entendamos todos, que aunque el crecimiento de Calvary Chapel ha sido espectacular, algo difícil de comprender, aún así no se puede ni se le debe dar el crédito al pastor Chuck Smith, porque él solo ha sido, a pesar de que ya está en la presencia del Señor actualmente, él sigue siendo un instrumento del Espíritu Santo, porque aún tenemos sus libros, aún se oyen los programas de radio, se ve en la televisión. Él sigue predicando. Podemos ver con el pastor Charlie, y aquí es que en cualquier iglesia, especialmente las Calvary Chapels, que lo que está pasando allí es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve. ¿Para qué? Para traerle honra y gloria a Dios. Por eso dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Noten ustedes aquí que arrepentimiento y fe van juntas. ¿Por qué? Porque no puede haber arrepentimiento si no hay fe. No podemos recibir a Cristo si no tenemos fe. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento significa apartarse de algo que causa daño al propio ser. El arrepentimiento bíblico significa apartarse del pecado y de todo lo que nos lleve al pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Antes de que Jesucristo empezara su ministerio, Juan Bautista predicaba por el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Eso era todo lo que predicaba Juan Bautista. El ministerio de él era alertar a la gente para que la gente se volviera de la maldad, del pecado, a la presencia de Dios. Juan Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. Entonces, esa doctrina de Juan Bautista acerca del arrepentimiento se completó cuando llegó Jesucristo. En una ocasión, Juan Bautista está predicándole a la multitud y ve pasar a Jesucristo. Dice: vean ahí el Cordero que quita los pecados del mundo. La palabra Cordero era en relación a que Él iba a ser el sacrificio por nosotros. El Cordero, como sacrificio, iba a pagar el precio del pecado. Tiempo después, Pablo empezó a, después de su encuentro con Jesucristo, él dejó de perseguir a los cristianos para seguir a Jesucristo, servirle. Y le sirvió fielmente. Fue arrestado, atacado, perseguido. En una ocasión, cuando Pablo estaba preparando su defensa ante el rey Agripa, en Hechos 26, versículo 20, Pablo dice: comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran. Lo que había dicho Juan Bautista, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Otra vez, las obras vienen después del arrepentimiento, las obras vienen después de la salvación, no antes. Y después de eso, en el versículo 23, Pablo elaboró un poco más diciendo que el propósito de su mensaje era Jesucristo y su obra de salvación. ¿Qué acerca de nosotros? Nosotros ya no estamos bajo el el primer pacto, el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Y lo que está diciendo el autor aquí en este versículo es que el arrepentimiento no tiene ningún significado si no tenemos fe en Dios. Tenemos que primeramente depositar nuestra fe en Jesucristo. Lo que nos debe de hacer entender es que perdón, no importa qué tan sincero sea el arrepentimiento de cualquier persona que quiera volverse de sus pecados para encontrar a Dios, nada de eso va a tener valor si sus esfuerzos no incluyen a Jesucristo. Sin Jesucristo, esa persona nunca va a llegar a Dios. Porque la Biblia nos dice, en las palabras de Jesucristo mismo, que Él es el único camino a Dios. Él es el único camino a la salvación y a la vida eterna. No hay otro camino. Hay muchas iglesias, muchas religiones y otras doctrinas que dicen que hay muchos caminos que nos llevan a Dios. Hay unas doctrinas que dicen que todos los caminos nos llevan a Dios. Porque Dios no va a permitir que nadie se pierda, no importa qué. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Solo hay un camino al Padre, solo hay un camino a la salvación, solo hay un camino al reino de los cielos, y ese es por medio de Jesucristo. El arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente voltearse de la maldad del pecado, dejarlo. Pero esta es una verdad bíblica, pero no se puede hacer realidad cuando la persona venga a Jesucristo si no es por medio de la fe. Me ha tocado conocer a personas que dicen, atienden un servicio o van a una conferencia, a un evento, y en un momento de emoción reciben a Cristo. Dice, yo confesé a Cristo y lo recibí, pero nunca cambiaron. Quiere decir que no hubo fe en esa confesión. Porque si después de recibir a Cristo no hay un cambio en nosotros, nos debe de hacer pensar. Porque en realidad lo que la Biblia dice es que la fe es el ingrediente que nos da vida espiritual. La fe constante nos mantiene en comunión con Dios. Y en Hebreos 11:6 la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no estamos agradando a Dios, no nos podemos acercar a Él, no podemos recibir bendiciones de Él, no podemos tener comunión con Él. Y más adelante, en el capítulo 11, el tema principal en ese capítulo es la fe. Nos da la definición bíblica de lo que es la fe y nos ofrece una lista de los héroes de la fe. Es un capítulo muy bonito al que cuando lleguemos ahí. En el capítulo 4, versículos 2 y 3, el autor de esta epístola dice que todo el que pone su fe en el Evangelio de Jesucristo entra en el descanso de Dios. Necesitamos tener ese descanso con Dios. Si no tenemos ese descanso, vamos a ser víctimas del enemigo y sus ataques y sus mentiras, sus engaños, sus tentaciones y todo eso, que nos va a hacer la vida miserable. Versículo 2 dice, la instrucción sobre bautismos, otra doctrina elemental, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Noten ustedes que estas son advertencias para no permanecer en ese estado de niñez, que es muy peligroso para todos los creyentes. Este versículo que les acabo de leer, el versículo 2, se puede leer de esta manera, de acuerdo con la traducción del lenguaje sencillo, dice: ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ya no son necesarios. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Primeramente, la instrucción sobre bautismos. Bueno, a ver hasta dónde llego, porque no creo que voy a terminar este estudio, porque tenemos comunión esta mañana, pero quiero compartir esto con ustedes para que entiendan, para que se den una idea de lo que estaba hablando aquí el autor. En cuanto a los bautismos, la palabra griega para el bautismo es baptisma. Pero en este versículo el autor no usa la palabra baptisma. En lugar de eso usa la palabra griega baptismos. Baptisma significa bautismo, pero baptismos significa lavarse o lavamiento. Aparte de eso, la palabra baptismos aquí en griego está en plural, lo que quiere decir varias veces. Nosotros sabemos que nada más tenemos el bautismo es una vez, pero en realidad la palabra griega aquí es enjuagarse o lavarse. Dejen explicarles. El bautismo cristiano, de acuerdo con la Biblia, viene siendo un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en nosotros. Y eso se hace una sola vez. El bautismo cristiano tiene dos requisitos antes de que la persona sea bautizada. Uno, la persona antes de ser bautizada debe de haber aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador. Segundo, la persona debe de entender que el bautismo cristiano es solo un paso de obediencia para proclamar públicamente su fe en Jesucristo. Su deseo de ser bautizado indica su deseo de seguirle. Entonces, quiero que entiendan esto, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia. El propósito del bautismo cristiano es para nosotros ofrecer una declaración pública de nuestra fe en Jesucristo. El bautismo cristiano es inmersión o sumergirse completamente en una área de agua. Puede ser un lago, puede ser una tina, puede ser una alberca, etcétera. Pero la cosa es sumergirse completamente. Al sumergirse completamente, la persona se está identificando con la muerte de Jesucristo. Y al salir del agua, la persona se identifica con la resurrección del Señor. Una persona nueva. Esa es una demostración pública. Pero esto no es lo que el autor de lo que el autor habla en este pasaje del versículo 2. Porque la palabra griega que el autor usa en este versículo es baptismos, que significa lavamiento, enjuague, un lavado. Y esta misma palabra se usa específicamente en otros dos pasajes en el Nuevo Testamento. Una en Marcos 7:4 y otra en Hebreos 9:10, y les voy a sugerir que las vean. Porque ahí pueden ver que esta palabra, baptismos, se refiere exclusivamente a una especie de lavados en ritos y ceremonias judías, como lavarse las manos antes de comer. Entonces, en este pasaje, el autor advierte a sus lectores dejar esa práctica, porque esa era una práctica judía del Antiguo Testamento, que era una práctica común, y lo vimos nosotros en los estudios de Juan, donde los fariseos le reclaman a Jesucristo esa falta de práctica. Pero esta práctica no tiene que ver nada con el crecimiento espiritual, por eso el autor dice, dejen esas prácticas. Las otras advertencias que hace el autor son la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En el Antiguo Testamento y en los días de Jesucristo y de los apóstoles, el pueblo de Israel en general conocía las enseñanzas acerca de la resurrección de los muertos, como lo pueden ver ustedes en Juan 11:24. Pero también hay que reconocer que esas doctrinas, todas las doctrinas del Antiguo Testamento, eran incompletas. Cuando el Señor Jesucristo vino y enseñó acerca de la doctrina de la resurrección, Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí recibe esta bendición. ¿Y qué sucedió después de la muerte y resurrección de Jesucristo? Cuando los apóstoles, después de recibir la unción y la bendición del Espíritu Santo, en Hechos 2, cuando ellos empezaron a irse por toda la área de Judea a proclamar el Evangelio de la salvación en Cristo, ellos usaron la doctrina de la resurrección como la base de sus enseñanzas. Y esto lo pueden ver a través del libro de Hechos, desde el capítulo 1, capítulo 2, 2, 4, 5, 10, 13, 17, 26. El autor les está diciendo acerca de la resurrección de los muertos, porque había varias teorías, había varias ideas que no tenían que ver nada con Jesucristo y la gracia de Dios. Y es por eso que había cierto conflicto entre los fariseos y los escribas. Entonces, lo que, nomás para concluir esta mañana sin poder avanzar a los otros, es que hay que reconocer que el punto de nuestro texto esta mañana, en Hebreos 6, 1 y 2, en aquel tiempo cuando se escribió la carta, era directamente para los judíos creyentes, y les dice que deben dejar esas costumbres antiguas, deben dejar esas doctrinas inmaduras y reemplazarlas con las doctrinas más avanzadas y maduras que vemos en el nuevo pacto en Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo aquí a nosotros nos está llamando para que dejemos los ABCs de esas doctrinas del Antiguo Testamento para enfocarnos en las doctrinas del Nuevo Testamento. Vamos a continuar aquí la semana que entra, primeramente Dios, pero esas seis doctrinas de que habla el autor aquí en estos dos versículos eran la base del judaísmo, y lo que el autor les está diciendo, no les está pidiendo, les está diciendo que hagan todas esas doctrinas a un lado en favor de las enseñanzas o doctrinas mejores que tenemos en el nuevo pacto en Jesucristo. Debemos reconocer a estas alturas que el Antiguo Testamento es incompleto. Aunque debemos reconocer que el Antiguo Testamento es cierto, el Antiguo Testamento es de Dios, el Antiguo Testamento era una parte necesaria de la revelación de Dios acerca del plan de la salvación para el hombre, pero fue solamente una revelación parcial, no fue completa. Porque en el Antiguo Testamento se ve cómo ese plan está apuntando hacia Jesucristo. Hablan mucho acerca de las profecías del Mesías que iba a venir y el plan de Dios. Pero el plan de Dios nunca incluyó específica información. Pero ahora, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el judaísmo, la ley de Moisés, es cancelada. Nosotros no tenemos que mantener, seguir la ley de Moisés, aunque hay muchos judíos que actualmente siguen aferrados a mantener la ley de Moisés. Aún están esperando al Mesías. Ahora, con la venida de Jesucristo, el judaísmo es anulado. Ya no es necesario mantenerlo como, o seguirlo y obedecerlo como una demostración de nuestro amor y obediencia a Dios, porque ahora tenemos un nuevo pacto. Ese pacto está completo, ya no necesita nada más, y nosotros tenemos esa bendición por la obra completa del Cordero sin mancha, que es el Hijo de Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él pagó con su sangre y con su muerte el precio del pecado. Nosotros, los pecadores, no podíamos pagar ese precio. Se necesitaba el sacrificio de un cordero sin mancha, y el único a través de la historia humana que ha vivido una vida completa y sin mancha de pecado es Jesucristo, y por eso a Él le debemos dar las gracias, obedecer sus mandamientos y sobre todo hacernos accesibles a que Él nos use. Y aquí hacemos una pausa para, con el favor de Dios, continuar la próxima semana. Vamos a orar.